Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Hola, hola, ¿cómo les va? Nos encontramos en un nuevo semanario de noticias, el número 19 de esta tercera temporada, iniciando un nuevo año según la cosmovisión maya, que inicia un nuevo calendario. Recordemos que la ancestralidad maya hace un calendario basado en lunas y no en soles, entonces son ciclos de 28 días por cada mes. Así que bueno, esperando que inicien en cada uno de sus territorios un nuevo año, un nuevo ciclo, un nuevo comienzo para renovar nuestras luchas y nuestras esperanzas. Le queremos enviar nuestro saludito a la red de medios alternativos y comunitarios de Ecuador, Informate Pueblo, que además transmite nuestro semanario de noticias de lunes a viernes a las 12 p.m. hora de Ecuador. Pueden seguir la radio web y otras producciones en la plataforma www.informatepueblo.com. Iniciamos el recorrido informativo de esta semana bien al norte de Amyayala. Vamos a ir a Estados Unidos a ver cómo se han seguido desarrollando las luchas antirracistas allá. Aunque no sea en primera plana de los medios hegemónicos, ese territorio sigue en organización, sigue en resistencia. Concretamente vamos a conocer algunas de las realidades de Nueva Orleans, donde hay 150.000 personas fallecidas. Ya nos venían diciendo Pambana Guto Basset en sus reportes que siempre esas muertes son de personas trabajadoras, negras, pobres. También vamos a estar conociendo un poco de Portland, que es la ciudad más grande del estado de Oregón, que lleva más de 2 meses en lucha permanente y donde se han vivido episodios de represión policial, militar y hasta paramilitar. Además, en el este de Estados Unidos hay importantes protestas y avances de desalojos. Vamos a escuchar este reporte de la compañera Pambana. Ella es parte del Congreso Global Africano y además del Comité en Pro del Pueblo de Chiapas.
Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, los Estados Unidos, Isla Tortuga. Sigue el pueblo organizándose para protegerse en medio de esta pandemia global. El jueves se reportaron otros 1,000 personas fallecidas por coronavirus, lo que elevó el número de personas fallecidas en este país a más de 144,000 personas. Y como se han explicado en este programa, los que se han muerto son personas de la clase obrera, personas negras, personas indígenas, inmigrantes, personas de tercera edad y personas encarceladas. Y en este momento, en casi todos los estados, hay planes para abrir la economía, o sea, para hacer que la gente vuelva a trabajar en condiciones sin salud pública, sin subsidios y sin aseguranza de su vida. En los movimientos lo dicen claramente que hay una política de genocidio. En la ciudad más grande del estado de Oregón, en Portland, la gente lleva más que 2 meses en medio de protestas en contra del racismo, en pro de las vidas negras en Portland y movilizaciones que están en contra de la gestión del presidente y la administración actual. Y solo en la última semana hemos visto mucha represión de la policía local y también de fuerzas militares, y se podría decir paramilitares, en la ciudad de Portland, con todo el apoyo de Trump. En la última semana, al menos 40 manifestantes fueron arrestados, supuestamente por resistir el arresto, pero más por protestar en contra de la violencia estatal. Todo el mundo está muy emocionado para verlo. A las fuerzas militares en las ciudades domésticas. Estas fuerzas son normalmente mandadas a otros países del sur global para aterrorizar a la gente, a los pueblos, a los movimientos sociales. La gente protestando en Portland tienen demandas muy claras para el fin de la violencia estatal, el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Protestas en el este del país, en Louisville, Kentucky, también continúan en estos meses después del asesinato de Breonna Taylor. Breonna Taylor fue asesinada a tiros por la policía en su apartamento mientras ella dormía. Ella trabajaba como parte de la respuesta médica a coronavirus. Y la gente protestando dicen, diga su nombre, say her name, porque ella está dentro de una población grande de personas, mujeres y trans negras que han sido matados por las Fuerzas Armadas. Los oficiales involucrados en el asesinato de Breonna Taylor no han sido acusados de muerte. En estas protestas, la gente se ha enfrentado más violencia estatal. Algunas personas han sido matadas por fuerzas policiales. Y solo este viernes pasado, 76 personas fueron detenidas en protestas en Louisville, Kentucky, para defender a la vida de Breonna. Las movilizaciones siguen en todo el país en medio de una pandemia global que a nivel nacional ha sido impactante para las comunidades de color y las comunidades obreras. Según profesionales, las cifras de personas que van a enfrentar el desalojamiento pueden llegar hasta más que 28 millones de personas en los meses que vienen. Acá en Nueva Orleans, la gente se está organizando en contra de desalojos cuando hace 2 semanas abrió la corte para desalojos.
Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol. Y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo. El del triunfo del amor contra el miedo.
Vamos a ir del norte al sur de Abyayala, esta vez a la República Argentina, que es un territorio que tiene una vasta historia de fábricas recuperadas por sus trabajadoras, trabajadores. En esta oportunidad nos vamos a ir a Puelmapu, al territorio de lo que se conoce como la provincia de Neuquén. Allí está la Cerámica Neuquén, que desde el año 2014 es una cooperativa bajo gestión obrera, luego de que sus trabajadoras y trabajadores quedaran en la calle sin indemnización tras el cierre de la planta. En este momento la fábrica se encuentra con peligro de ser desalojada y está en una lucha que nos va a contar Bernardo, el compañero trabajador de Cerámica Neuquén.
Hola, mi nombre es Bernardo, soy obrero de Cerámica Neuquén, una fábrica recuperada por sus trabajadores en el 2014, donde la patronal decidió irse y abandonar la fábrica con las maquinarias y sus trabajadores. Entonces ahí emprendimos una lucha para poder recuperar los puestos de trabajo. Fueron más de 100 días que estuvimos apostados en los portones hasta que decidimos entrar y ponerla a gestionar a los trabajadores. Desde ese entonces se ha mantenido la fábrica en pie, hemos mantenido los puestos de trabajo, hemos luchado en mucho para poder tener la continuidad y en el 2018, bueno, nos encontramos y nos enfrentamos a un remate de unos juicios laborales que hicieron ex trabajadores que no se quedaron con nosotros y que fueron impulsados por un abogado amigo del gobierno provincial y amigo de la empresa, donde impulsa el remate de la fábrica para que ellos puedan cobrar sus demandas. Nosotros estamos ahí haciendo una campaña fuerte, el no remate de Cerámica Neuquén. Hicimos una presentación en la legislatura de la provincia de un proyecto de expropiación y estatización de la fábrica. Y bueno, y es lo que estamos peleando ahora, que es nuestra propuesta para tener continuidad con la fábrica y con los puestos de trabajo y evitar estos avances judiciales que siempre perjudican a todos los trabajadores.
Y del Puelmapu, territorio mapuche ocupado por el Estado argentino, nos vamos a ir al norte, a donde vive y habita el pueblo nación Diaguita, actualmente en lo que se conoce con el nombre de la provincia de Tucumán. La comunidad Los Chuchagasta está cumpliendo 8 días de Asamblea Comunitaria Permanente está acampando frente al Palacio de Justicia. Recordemos, en el sur de Abyayala se está pasando la estación del invierno con temperaturas muy bajas y en estas condiciones representa un gran esfuerzo para los integrantes de la comunidad que están resistiendo ahí hace, como decimos, 8 días. Delfín Cata es referente comunitario de la comunidad Les Chuchagasta, además es hermano de la autoridad tradicional Javier Chocobar, asesinado en 2009. Él pertenece a la base territorial El Chorro y nos comparte un poco cómo se siente estando fuera del territorio en esta asamblea comunitaria permanente, lo que están reclamando tanto la comunidad como la familia de Javier Chocobar es que sus asesinos estén presos y no en libertad. Vamos a escuchar entonces a Delfín Cata, que nos cuenta sobre esta experiencia.
Buenos días, mi nombre es Delfín Cata, soy miembro de la comunidad indígena Los Chuchagasta y hermano de Javier Chocobar. Y estamos aquí ya en el 7º día del acampe de Asamblea Comunitaria Permanente, aquí en Tucumán, Argentina. Y estamos hasta aquí no tuvimos ninguna respuesta de la corte y vamos a permanecer todavía instalados aquí en la asamblea comunitaria por esta semana hasta que tengamos una respuesta de la corte. También para la gente que de otras comunidades o que quieran hacer audio, entrar en la página de Chuchagasta y ahí Justicia por Javier Chocobar y ahí van a poder enviar audio o alguna adición que quieran. También quiero recordarles que nosotros estuvimos en el 3.º o 4.º día que estuvimos en el acampe, nos quisieron desalojar de esta plaza y bueno, a lo que después se llegó a un acuerdo con el municipio y en ese día estamos permaneciendo con la asamblea comunitaria aquí en la plaza de Irigoyen, frente al palacio de la corte.
Cruzamos la cordillera para irnos al Ngulumapu. Esto es el territorio mapuche ocupado por el Estado de Chile, porque se está organizando un conversatorio que se nombra ¿Qué arrojan los peritajes sobre el asesinato de Macarena Valdés Muñoz? Un crimen que devela la complicidad del Estado, el patriarcado y el capital. Esto se está pensando para el 1 de agosto a las 7 de la tarde, hora Chile. Sobre este tema nos va a contar Fernanda Lezama. Ella es parte del equipo de prensa de la Coordinadora por la conmemoración de los 4 años del femicidio empresarial de la defensora territorial mapuche Macarena Valdés Muñoz. Vamos a escuchar entonces a esta compañera que nos cuenta cómo empiezan las actividades al cumplirse los 4 años.
Hola a todas y todos quienes escuchan esta transmisión. Soy Feña, militante del Movimiento Solidario Vida Digna de Santiago de Chile. Y quería contarles que este año, al igual que el anterior, nos hemos sumado como organización a la conmemoración del femicidio empresarial del que fue víctima la compañera mapuche Macarena Valdés Muñoz. Este 22 de agosto se cumplen 4 años y no hemos querido que la pandemia invisibilice la lucha que está dando la familia de Macarena por conseguir la justicia que ella merece. La verdad la sabemos. Macarena fue asesinada delante de su hijo de apenas 1 añito y fue hallada por otro de sus hijos de tan solo 11 años en ese tiempo, por lo que exigimos justicia. Este año utilizaremos las herramientas del ciberespacio y medios de comunicación para difundir las actividades que como Coordinadora por la Justicia Macarena Valdés estamos preparando. Estas se enmarcan en la denuncia y difusión del caso. Iniciamos el pasado 22 de julio con una campaña por redes sociales donde se expuso qué fue lo que pasó con la negra y seguiremos con un conversatorio online que se desarrollará el 1 de agosto a las 19 horas a través de una transmisión en vivo por el Facebook Justicia para Macarena Valdés. Este conversatorio será presentado por las compañeras lesbofeministas y antirracistas Tierra y Territorio, y en él expondrá Rubén Collío, quien fuera el compañero de vida y padre de los cuatro hijos de Macarena, además integrante de la comunidad mapuche Nehuen de Tranguil. En este live se expondrá un análisis en profundidad de la autopsia y peritaje científico realizado durante estos 4 años de impunidad. Además, junto a varias radios de ejercicio libre y autónomo, estamos preparando un cadenazo en el que presentaremos por bloques de transmisión temáticas atingentes al caso de la negra. Desde ya, dejo totalmente invitadas a todas las radios hermanas o programas que se quieran sumar a escribirnos a prensaconmemoracion@gmail.com o a otro medio de comunicación que quieran aportar, ya sean escritos o televisión. Sabemos frente al monstruo comunicacional al que nos enfrentamos y tenemos claro que el bloqueo informativo es real y lo seguirá siendo si no utilizamos todas las posibilidades existentes para informar y contrainformar a la población. Se preparan jornadas culturales, estamos preparando música, poesía, bloques para niños, todo en modalidad pandémica, es decir, online. También habrá propaganda por redes sociales. Y no podemos olvidar la callejera. Los muros siempre han sido nuestro pizarrón y este año, con toque de queda y militares en las calles, no será la excepción. Es fundamental que el pueblo organizado y también el no organizado se sume, se active y todos juntos demos cara contra la impunidad e injusticia que viven a diario nuestras y nuestros compulamien. No podemos olvidarnos de la huelga de hambre que sostienen dignamente los lamien en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu y que tiene al machi Celestino Córdoba al borde de la muerte. Finalmente, recordarles que todas las acciones virtuales, los conversatorios, recitales, etc., saldrán desde el Facebook oficial Justicia para Macarena Valdés Temuco. Les envío un abrazo grande, arriba las y los que luchan.
Vamos a continuar nuestro recorrido por Abya Yala, pero esta vez bailando y rapeando un poco. Vamos a conocer a Pedro Mo, él es un hip hopero peruano. Dejemos que él mismo se presente, por supuesto, pero esta vez vamos a escuchar su canción Rapocalipsis. Así que bueno, a ver Pedro, ¿qué tenés para nosotros?
¡Pum! Saludos para toda la gente rompiendo el cerco que están conectados ahorita a esta transmisión. Se les manda todas las energías desde acá a Lima, Perú, para seguir construyendo contrainformación, medios independientes, cultura para el pensamiento crítico. Acá desde la Escuela Rebelde Saturnino Wilca, un saludo de parte de Pedro Mo, Organización y Luchas el Camino. Denle una chequeada a las redes en pedromo.hh. Los invito a escuchar el último disco Urkuruna. Urkuruna, Hombre del Ande. Pásense por Spotify, por YouTube, lo van a encontrar. Y acá les dejo un tema del próximo disco a salir, Capac Ñam, Camino Inca, featuring con Zaya, una compañera combativa de Cali, Colombia, y Nico RCT, también de allá. Grabado en Guadalajara, México, 2019. Fuerza.
Ya. Soy rapero, pero detrás de eso que sangre, tierra, vida, esenciales bajo la piel. Igual a cada ser que agua bebe, con aire puede sobrevivir a la escasez que se padece. Y crece un virus químico, es un cinismo. El fracking vacuna de veneno al organismo. No saben lo que restan cuando deforestan, o lo saben y apestan, celebran sobre gente muerta. No son mentiras, sequías en la Guajira. Niños sin respirar mientras ríen y miran, mientras vigilan y admiran cómo se contamina el millar donde se siembra y camina. Dan asco, protegidos por cascos, monopolios en bancos, sicarios de narcos. ¿Dónde, cómo y cuándo? El gobierno protege su bando. El rifle suena, la selva canta su llanto.
De la loma baja el agua que toma, respiro el Amazonas. Son la tierra en coma, la inconsciencia de personas. Interés del capital inducido en tu neurona. Consume, consume, quema nada, ya funciona. Un árbol caído, la semilla se perdió. El defensor del territorio a su casa no volvió. La noticia no lo dio, por algo fue que
sucedió. Quien se revela el juego ya desapareció. Control con terror del superhombre. Agua pa'l monocultivo, para el pueblo hambre. Se extinguen animales, glaciares, ríos, enjambres. Peligro de sequía y con poca fe que cambie. La tecnología con la madre es una orgía. La multinacional que taladra noche y día. Apuestas a morir o te unes a la fantasía. La lucha es por unirnos en voz de quien nos guía.
Cerco eléctrico uniformes, indígenas nacen deformes. Hay oro, hay cobre, pero hay más pobre en casas de adobe. Al genocida el Nobel lo vence, van las aves que da relave en monte. Hoteles para el turismo sexual exótico, cóctel. Otro dirigente muerto en el cielo, helicóptero. Circo mediático da plástico en el top ten. Explote movimiento organizado que le grita Pokem. Otro mundo es posible si se persigue ese horizonte. La socia obsesionada con el selfie de su escote. Opté por darme aporte, pero en mi parque la dircote. Con cultivo y fracking se devora nuestro bosque. No soy objeto de estudio para tu folder. Teje autonomía, ningún ONG te copte. Los jefes de la CIA les gusta que seas cosplay. Y aunque el río mío, lo mío nunca se esconden.
¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras.
Llegó el momento de hablar de Kurdistán, porque el 19 de julio se estuvo cumpliendo el octavo aniversario de la revolución de Rojava y todo ese gran movimiento de liberación, representado sobre todo por cuerpos de mujeres, nos llena de orgullo, nuestra solidaridad para todas ellas, este movimiento ecológico, democrático y profundamente antipatriarcal. La compañera Dylan Bosgham, feminista kurda residente en Abyayala, nos va a hacer un balance en el marco de este octavo aniversario.
Hola, soy Dylan Bosgham, feminista kurda, nacida dentro de las fronteras de Turquía, en norte de Kurdistán. Hoy quisiera compartirles sobre la revolución de Rojava, porque el 19 de julio cumplió el octavo aniversario esta revolución, que fue llevado adelante principalmente por las mujeres. Y esta revolución tiene sus ejes principales: la liberación de mujeres, es una revolución ecológica y también democrática. Estos son tres principales que quiere aportar esta revolución, no solamente en la región, sino también por la historia de la humanidad. Porque, como saben, en Medio Oriente estos tres principales en realidad son los principales que fueron violentados por los estados de nación en la región, también por las fuerzas coloniales de la región, porque fuertemente, a partir de los 90 principalmente, fuertemente fueron implementados leyes o políticas o ideologías que son contra la liberación de las mujeres. De hecho, por eso es muy importante este eje de esta revolución, que es una revolución de las mujeres, no solamente por las mujeres de la región, sino también por todas las mujeres del mundo. Más que nunca, esta revolución ahora busca la solidaridad internacional, principalmente desde las mujeres, desde las mujeres que están luchando por la liberación de las mujeres. En la región hubo muchas guerras por mucho tiempo, y también esto fue una amenaza contra la madre tierra, porque se están usando muchas armas químicas también de otro tipo que realmente violenta la madre tierra. Y entonces es muy importante el eje ecológico de esa revolución. Y también, como saben, desde los 80s, después de la revolución de Irán, lo llaman así, se empezó a implementar la ideología radical islamista en la región de diferentes maneras, en diferentes países, en diferentes estados de nación, y hoy en día estamos enfrentando un avance de los fanatismos religiosos en la región. Como pueden recordar, esto fue representado principalmente por el Estado Islámico, que basa en esta ideología, podemos decir, perversa contra las mujeres, contra la madre tierra y contra la democracia en la región. También están participando a esa ideología los estados de nación como Turquía. Turquía hoy en día está atacando militarmente el norte de Siria, a Rojava, donde viven los pueblos, diferentes pueblos, no solamente el pueblo kurdo, sino también pueblos yezidí, pueblos armenios, pueblos kaldanis, pueblos asirios, muchos otros pueblos y creencias que tratan de convivir en la región en paz. Y Turquía está atacando militarmente con el apoyo de los otros estados-nación de la región y también con el apoyo colonial imperialista de Rusia y Estados Unidos principalmente, pero también podemos contar otros países más que apoyan a ese ataque. Y ese ataque no es solamente militar, también es ideológico. También quisiera mencionar que Turquía hoy está discutiendo dentro de sus fronteras, está discutiendo de retirarse del acuerdo de Estambul, que es un acuerdo contra la violencia contra las mujeres. Y de hecho muchas organizaciones feministas, también el movimiento de liberación de mujeres de Kurdistán en Turquía, están luchando contra ese retiro de Turquía de este acuerdo. Y lo que estamos experienciando, lo que estamos viviendo en la región, es un contragolpe contra los principales de liberación de mujeres, contra la ecología, contra la democracia. Quisiera mencionar en este octavo año de la revolución de Rojava, que estamos justamente, las mujeres kurdas están justamente luchando contra ese ataque ideológico. Principalmente fue llevado adelante por el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas, islamistas radicales, sino también, esto es el caso por muchos estados de nación como Turquía. La lucha es una y estamos luchando por los mismos principales de liberación en todo el mundo, las mujeres. Y también estamos frente a un fuerte ataque contra la madre tierra, contra la Pachamama. Y también este principal se está implementando en la región por la revolución de Rojava. Las estoy principalmente a ustedes, a las mujeres, estoy llamando por la solidaridad con la revolución de las mujeres en la región, revolución de las mujeres kurdas, la revolución de Rojava. Y muchos saludos a todos y todas que luchan por la libertad.
Nos vamos a ir a Abyayala, esta vez a Panamá. Otra semana consecutiva de protestas en ese territorio en contra de esa propuesta del gobierno que pretende reformar la actual legislación en temas laborales. Se propone eliminar o restringir de alguna manera derechos a los trabajadores, todo en el marco y con la excusa de la crisis generada por el COVID-19. También el sector de trabajadores y trabajadoras de la salud salió a protestar, esto en el distrito de San Miguelito, y también hubo protestas de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social. Muy movilizada Panamá, nuestra solidaridad con aquellos compañeros que se están dando a la lucha, aunque estamos lejos, nos apoyamos. Y este es un reporte de Dania Betsy Batista Guevara, compañera de Radio Temblor Internacional.
Continúan las acciones de protestas en rechazo a las modificaciones del Código de Trabajo. En esta ocasión, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, SUNTRAC, y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, entre otras organizaciones, por segunda semana consecutiva salieron a protestar en contra de la propuesta del gobierno que pretende reformar la actual norma laboral, eliminando o restringiendo derechos a los trabajadores para enfrentar la crisis del COVID-19 y las secuelas negativas al pueblo panameño.
Todos los gremios aglutinados desde la CONUSI marchando y protestando frente a la Asamblea de Diputados, ya que ellos hoy inician la instalación de las comisiones, específicamente la que va a estar atendiendo el tema de la propuesta de las nefastas reformas al Código de Trabajo. aquí estamos alzando pues nuestra voz de protesta para que esas condiciones de disminución y regresión de los derechos adquiridos de la lucha de los trabajadores no sea implementada. Entonces aquí vamos a estar presentes las veces que sea necesario para alzar nuestra voz e invitarle al gobierno que el pueblo va a estar en las calles para defender los derechos de los trabajadores. No vamos a permitir esta conducta de la patronal en donde incurran en despidos, en donde incurran en ilegalidades y arbitrariedades que solo traerán perjuicio a los trabajadores.
En otras noticias, también el sector de trabajadores de la salud salió a protestar en el distrito de San Miguelito. El personal del Hospital Integral San Miguel Arcángel llevan su sexto día de protestas por falta de insumo de camas para pacientes COVID-19 y el pago de prestaciones pendientes que la entidad del Ministerio de Salud MINSA le adeuda. Igualmente se dieron acciones de protesta por la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social, AEX, en los predios del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, que aseguran que no cuentan con los insumos de protección sanitaria. La crisis generada por el COVID-19 también ha expuesto la profunda realidad que viven miles de familias en Panamá, quienes no dejan de protestar desde el inicio del confinamiento. Tal es el caso en el sector de Panamá Norte y Chilibre, que denuncian espera desde casi 36 días del bono de 100 balboas para costear la canasta básica familiar. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Vamos a ir al altiplano, hasta Bolivia. Otra vez se han pospuesto las elecciones a presidente que debían realizarse en ese país. Recordemos, desde el 20 de octubre de 2019, Bolivia no tiene una presidencia elegida de manera popular. Es bastante alarmante esta situación. Ahora se extiende al 18 de octubre. Además, en el contexto de la pandemia se está dando un importante aumento de contagios, pero afortunadamente hay una sabiduría ancestral en esos territorios también para curarnos de manera tradicional y alternativa. Y algo de eso es lo que está sucediendo en Bolivia también. Nos va a contar sobre esto Guaira Tamayo, que es compañera de La Resistencia, plataforma de comunicación alternativa.
Un saludo para las y los radioescuchas de Latinoamérica Rompe el Cerco. Con ustedes Guaira Tamayo, desde La Paz, Bolivia, y reportando en representación de La Resistencia Bolivia. El 23 de julio, el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, quien fue designado por el gobierno de facto, anunció la postergación de las elecciones para el 18 de octubre. Dado que estas elecciones son excepcionales, la fecha de su realización debe regirse de acuerdo a leyes transitorias promulgadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Poder Ejecutivo. Actualmente, la ley vigente de postergación de elecciones determinan que éstas se deben realizar hasta el 6 de septiembre. Por lo tanto, las determinaciones unilaterales del tribunal son cuestionadas por la población y otros actores políticos como ilegales e inconstitucionales. Al mismo tiempo, esta postergación es el resultado de los reclamos y amenazas de agrupaciones que representan los intereses de las élites de las ciudades de Santa Cruz y de La Paz, a la cabeza de los cómplices del golpe de Estado, Fernando Camacho y Jorge Quiroga. El tribunal argumenta que esta nueva postergación permitiría dar tiempo y espacio a los tribunales departamentales para organizar la logística de todas las operaciones, del cuidado y prevención de contagios, otorgar mayores facilidades de votación en el exterior y propiciar la llegada de veedores internacionales. Sin embargo, estas determinaciones, que buscan mostrar un discurso de la salud primero, resultan incoherentes con las acciones de respuesta que viene tomando el gobierno de facto. Hasta la fecha, continúan los reclamos del sector salud y la población vulnerable por las medidas, por el equipamiento de bioseguridad y tratamiento que no llegan desde el inicio de la pandemia al país. No es un secreto para la comunidad internacional que el gobierno de facto boliviano ha estado envuelto en múltiples casos de corrupción, nepotismo e incapacidad que han impedido una respuesta efectiva. La única respuesta de un gobierno que se sostiene en las Fuerzas Armadas y policiales han sido 4 meses de aislamiento en cuarentena rígida, que más se asemejaba a un estado de sitio. Los gobiernos municipales hace apenas un mes recibieron los fondos comprometidos para hacerse cargo de la gestión contra el coronavirus, lo que contrasta con los múltiples gastos con sobreprecio del gobierno central en armar a las fuerzas policiales con equipamiento de represión. Mientras la población recurre a la medicina tradicional y alternativa ante la falta de un plan de prevención diseñado por las instancias de expertos correspondientes, el ministro de Gobierno Arturo Murillo criminaliza los usos y las prácticas populares y comunitarias. El gobierno de facto de Áñez tenía un único propósito: llamar a elecciones. Dada la coyuntura, tuvo que hacerse cargo de la respuesta a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se abocó a la persecución política y a la constante violación de derechos humanos. Hoy, ante esta crisis, las organizaciones y movimientos sociales demandan un gobierno legítimo que pueda responder ante las necesidades sanitarias y económicas de las grandes mayorías. Elecciones ya.
Vamos a volver a Ngulumapu para hablar concretamente de la situación de los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre. Van 80 días de huelga de los presos políticos que se encuentran en la cárcel de Angol como de Temuco. Hace pocos días también se sumaron a la huelga de hambre otros presos políticos mapuche que se encontraban en el módulo de comuneros de la cárcel de Temuco. Allí se encuentra el lonco mapuche Facundo Jones Wala. Él es del Puelmapu, fue extraditado a Chile por el gobierno de Mauricio Macri en lo que llamamos el Plan Cóndor para la lucha mapuche. Muy preocupante esta situación. Vamos a escuchar la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, autoridad espiritual de la ancestralidad mapuche de El Gulumapu, esto es el territorio ocupado por el Estado de Chile.
Mani Mani Pulamien, Mani Mani Compuche, Inche Giovanna Tafilo Piñén, formo parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, junto a la Lamien Cristina Romo. A la opinión pública, nacional e internacional, a nuestras autoridades espirituales, machis, loncos, huerquenes, queremos dar a conocer el siguiente comunicado. A 82 días de huelga de hambre líquida, queremos reafirmar nuestra creencia espiritual e informar que los puloncos nos siguen pidiendo que nuestro feyentún no decaiga y que confiemos en que nuestro machi saldrá a su rehue. El día miércoles 22 se dio inicio a la huelga de hambre seca que nuestro machi Celestino y que esto solo fue posible tenerla gracias a nuestras autoridades tradicionales, machi, lonco, huerquén, comunidades en resistencia, la propia comunidad Chicahual Córdoba, que estuvieron presentes en la ceremonia y que pudieron conversar con nuestro machi. Lo queremos a usted vivo. Gracias a la tremenda capacidad de escucha de nuestra autoridad ancestral, lo convencieron y la huelga de hambre seca se suspendió. Frente al pequeño acercamiento que se tuvo con el gobierno, es solo un gesto que se valora, sin embargo es mínimo en relación a la demanda concreta que se está levantando y que ha mantenido en riesgo la vida de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino. Que no pretenda el gobierno salir con aires triunfalistas, porque aquí ninguna situación de fondo se ha resuelto. Y si hoy la huelga seca se ha detenido, es gracias a que nuestro Machi escucha a nuestra gente que le ha solicitado deponer esta medida. Por lo que el llamado es a seguir exigiendo la aplicación del convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10 y que en definitiva no se ha resuelto el petitorio de la huelga de hambre líquida, que es: a) cambio de lugar de cumplimiento de condena y que ésta sea en Surruca, aplicando el convenio 169. B. Cambio de medidas de cumplimiento de condena de todos los presos políticos mapuche y no mapuche que estos puedan cumplir en sus respectivas comunidades o en sus domicilios. C. Cambio de medidas cautelares a todos los presos políticos mapuche imputados y a los presos políticos imputados del estallido social. Exigimos el respeto irrestricto al convenio 169 de la OIT y en especial a los artículos 9 y 10 que dicen relación con el tratamiento de nuestros prisioneros en las cárceles de este país, mapuche y no mapuche. Que estos puedan cumplir esta en sus respectivas comunidades o en sus domicilios. Nuestro machi celestino está decidido a llevar hasta el final esta medida de protesta pacífica, lo que significa iniciar la huelga de hambre seca en un corto plazo si esto no se resuelve en forma definitiva. Hoy se ha actuado de buena fe y el gobierno sigue teniendo en sus manos la solución de estas demandas. Sigamos sosteniendo a nuestro machi con nuestras rogativas y sigamos presionando desde el mundo terrenal con acciones concretas para visibilizar las huelgas de hambre en curso y exigir se dé cumplimiento a las demandas que se han levantado con ellas. Hacemos el llamado a seguir intensificando la presión desde todos los territorios para resolver las huelgas de hambre en curso y llamamos a una gran marcha en Temuco para el miércoles 29 de julio a las 10 a.m. y que se levanten las movilizaciones en La Guarría y además y demás territorios del mismo día. Amulepe Pulamien, libertad al machi celestino, libertad para todos los presos políticos mapuche. Familia, vocería y red de apoyo al machi celestino Córdoba, 23 de julio del 2020.
Soy la esposa del machi celestino Córdoba, Luisa Marilaf, la esposa del machi celestino Córdoba. Señalo lo siguiente, Pulamien, por el respeto, aprecio y cariño que les debo a toda nuestra gente mapuche y no mapuche, nacional como internacional, distintas organizaciones a todos los rincones del Gualmapu y todo el mundo que nos apoya con la lucha y resistencia que lleva a cabo mi esposo Celestino, machi Celestino Córdoba, hace mucho tiempo, por el respeto y dignidad del pueblo nación mapuche y todos los pueblos originarios del mundo, en el mundo, tanto como los pueblos en resistencia y gran respaldo incondicional que nos han brindado para toda nuestra familia. Como esposa y madre de 4 hijos, he decidido aislarme en el interior de mi comunidad y domicilio, siempre priorizando lo de no exponerme a generarle un posible contagio a nadie. Afortunadamente cuento con mi familia, comunidad y red de apoyo para el estricto cuidado de mis 4 hijos, todos menores de edad de 13 años, aunque debemos recordar que no es de todo confiable la práctica que realiza la salud Winca. Además, siempre debemos tener presente que puedan estar incurriendo en usar distinta estrategia maliciosa para desarticular y para frenar cualquier movimiento fuerte como nuestro movimiento mapuche, así como también, según nuestra creencia espiritual mapuche, ha entregado mensaje para los pueblos originarios en el mundo, por lo que hago un amplio llamado a no bajar la fuerza y de continuar reivindicando nuestros presos políticos mapuche y los presos políticos no mapuche de las distintas cárceles desde todos los territorios en resistencia, velando por nuestros derechos políticos y territoriales. Hago también el llamado al apoyo, a la solidaridad y que esta pandemia creada por el poder económico mundial ha afectado principalmente a los sectores más necesitados. Cuando haya tenido que visitar a mi esposo, responsabilizo al Estado por no resolver este conflicto y haber expuesto a la gente de todos los presos políticos mapuche y presos políticos no mapuche y de nuestro machi Celestino Córdoba, quien tiene un mayor riesgo de muerte. Por lo tanto, estrategia maliciosa del Estado, hago un llamado a todo mi pueblo mapuche y no mapuche a una jornada de movilización para este miércoles 29 de julio a marchar exigiendo la aplicación del convenio 169 para todos los presos políticos y demostrar con fuerza el apoyo a nuestra gente. Libertad al Machi Celestino, libertad a todos los presos políticos mapuche, fuerza fuera forestales y empresas extractivistas del territorio mapuche. Luisa Marilás Millaleu.
Amigas, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos haya sido muy potente y esté resonando en sus oídos, en sus radios también. Nuestro saludo, como siempre, desde aquí. Nos encontramos la próxima semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción.